Flors en el desert, que ningú en quedi fora.
I bé, sí, l'altre dia en Juan Rodríguez Recio, ell és responsable de cooperació del sindicat Estell, és a dir, d'ensenyants solidaris, que és la branca solidària del sindicat, i llavors va dir que de dia 8 a dia 18 de novembre rebien la visita de Nodilia Perén Pollón, dona maia cachiquel d'aquesta ascendència cultural i responsable de projectes de l'entitat a Guatemala, el seu país d'origen. Varen poder enregistrar una entrevista amb ella la setmana passada. La setmana passada, tal vegada, recordeu que varen tenir un programa micro de més d'una hora. Per això hem hagut d'entrevistar aquesta conversa, enregistrar aquesta entrevista, perquè no hi havia temps material a la emissió anterior de recollir-la dins els nostres continguts. I el resultat va ser aquest. Us acompanya a l'estudi Nodilia Perén Pollón, dona que és maia cachiquel i és responsable del projecte d'ensenyants solidaris. Ara ho explicarem més extensament, això, però anem a saludar-la ja. Nodilia, buenos días, ¿cómo está?
Buen día, bien, muchas gracias.
Per ubicar aquesta qüestió necessitam també la interlocució d'en Juan Rodríguez Recio. Ell és responsable de cooperació, membre de l'àrea de cooperació de Sindicat Estell i d'Ensenyants Solidaris. Bon dia, com estàs, Juan?
Què tal, bon dia, moltes gràcies i benvinguts a tots.
Aquesta entrevista se fa en el context d'una visita. Nodilia, comento con Juan que usted está de visita aquí, ¿viene de Guatemala?
Así es, yo soy originaria de Guatemala.
Y quería comentarle, bueno, después se lo comento, porque he hecho deberes estos días, ¿vale? Juan, ¿qué hace aquí Nodilia?
Bé, que coincideix una mica que fem l'Estell fa 30 anys de cooperació internacional, des del primer projectite que fa, i bé, hem aprofitat aquesta circumstància i també que tenim la necessitat, jo crec, d'exposar a la ciutadania de les Illes Balears la feina que fa una organització sindical i al mateix temps una ONG que a vegades no és molt visible, no?
Ja.
I això ha consistit, hem estat en Menorca, en Eivissa, i bueno, aquesta setmana hem estat, pues, tenim a Mallorca, exposant una mica els projectes que hem desenvolupat aquests darrers anys i també el nou camí que fa 4 anys que hem compartit amb vosaltres, amb tu en especial, sí, que és una innovació dins el camp de la cooperació al desenvolupament, que és una plataforma solidària Moodle de formació de docents de Llatinoamèrica, fonamentalment de Guatemala i de Perú.
Perquè això ho podríem recordar, si vols, quan parlam d'ensenyants solidaris, parlam d'una branca ONG que sorgeix de l'Estell.
Sí, no? sí, totalment, tenim el suport i sí, evidentment, jo soc membre del sindicat i som economista i entonces soy docent de formació professional i l'Estell m'ha donat la possibilitat de dedicar una persona en vez a l'acció sindical a desenvolupar projectes, no? Com a tècnic.
Ara parlarem de tota aquesta feina, però, Nodilia, me ha llamado mucho la atención cuando he sabido de cosas que conozco poco, la verdad, y me llaman la atención, me despiertan mucha curiosidad e interés. Y he visto que usted es maia cachiquel, como decíamos. Y ahora me dirá si lo pronuncio bien. Ashakar sería buenos días, más o menos.
Sheker.
Sheker.
Sheker es buenos días, sí.
Después tenemos, por ejemplo, Sheker Matvots. Matiots.
Matiots significa muchas gracias. Sheker es buenos días. Son dos palabras diferentes.
Son dos palabras diferentes, vale. Es que aquí tengo un manual, esto se lo comento a la audiencia con unos dibujos y tal, que es de la lengua maia cachiquel. Tenemos poco conocimiento de la existencia de estas culturas, la verdad, aquí. Cuando hablamos de la cultura maia cachiquel, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué ámbito geográfico afecta? ¿Quiénes son?
Bueno, les debo de contar que Guatemala está integrado por 22 idiomas mayas.
¿22? 22. Y es un país pequeño.
Es un país que tiene aproximadamente 16 millones de habitantes. Un poquito más del 50% es población maya.
Ajá.
Y la población maya se divide en los 22 idiomas, pero son tres o cuatro las más importantes. Está el idioma ekchi, que está en el área norte del país. Uh-huh. Está el mam, que está en el occidente, con frontera a México. Tenemos el kakchikel, que está en el área aproximadamente casi central de la ciudad, uh-huh. que es el kakchikel, el que yo hablo. Y también está el quiché, que es el mayoritario. Uh-huh. El quiché es del que se habla también en el área occidente y el sur occidente del país.
De acuerdo. ¿Son lenguas respetadas en el ámbito educativo, administrativo?
Legalmente la constitución política del país las reconoce. Uh-huh. Sin embargo, la educación en Guatemala no es directamente en el idioma materno. La educación en Guatemala en las escuelas se transmite en castellano. Uh-huh. Hay un acuerdo gubernativo del Ministerio de Educación que establece que en todas las escuelas públicas se debe de impartir un periodo diario del idioma regional. Uh-huh. Pero el problema que se tiene es que los maestros que laboran en las escuelas, muchos de ellos son monolingües. Ajá. No saben hablar ningún idioma. Entonces, desde ahí radica
cuando
la problemática.
¿Monolingües?
Solo hablan el castellano.
Solo el castellano. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Veo que son problemáticas universales esas, ¿eh?
Por Joan. Supuesto. Claro.
Sí. De todos modos, cuando hablamos de eso, para empezar, entonces nos encontramos con que la transmisión del idioma de forma plena depende, ya sé que es esa presencia en la escuela es, pero es muy pequeña por lo que veo, ¿no? Depende de las casas, de la calle, pero no del ámbito educativo.
El aprendizaje se da más que todo a nivel familiar. Uh-huh. En la familia es donde uno aprende el idioma. En Guatemala es un caso típico porque el idioma se aprende hablando nada más. Uh-huh. Son muy pocas las personas que lo escriben. Y el objetivo sería que la educación en las escuelas se les enseñara a los niños y a las niñas a escribirlo.
Claro, porque ¿hasta qué punto esa situación presente, ¿no?, de esos idiomas permite que se desarrolle, por ejemplo, una literatura en esos idiomas?
Es muy poca la literatura existente. Son muy pocas personas las que escriben los idiomas. Uh-huh. Por supuesto que hay esfuerzos de parte de organizaciones, de parte del ministerio que ha iniciado los procesos formativos de escritura, uh-huh. en documentos. Pero como le comentaba anteriormente, hay maestros y maestras que solo hablan el castellano. Uh-huh. Nosotros hemos realizado esfuerzos a través de los procesos que tenemos con Enseñanza Solidaris y STEI. Hemos hecho capacitaciones con los maestros para concientizarles de la importancia que tiene el idioma materno dentro de la escuela o los idiomas que tiene el país. Uh-huh. Y la problemática que nos han planteado ellos, los maestros, esto lo digo de acuerdo a lo que ellos nos han planteado a nosotros, es que a ellos se les dijo que tenían que impartir una hora o un periodo del idioma materno regional. Uh-huh. Esto, como va por regiones, si es kakchikel, si la escuela está en el área kakchikel, pues tendría que ser kakchikel. Si está en el área mam, tendría que ser mam, y sucesivamente. Sin embargo, nos comentaban los maestros y las maestras que a ellos no se les ha dado capacitación, uh-huh. porque como ellos hablan solo el castellano, entonces esa es la primera limitante. Está establecido en el documento del Ministerio de Educación, sin embargo, no se le dio el seguimiento adecuado porque a ellos no se les explicó, no se les enseñó. Para empezar, tendrían que aprender los maestros y las maestras el idioma. Sí. Para poder trasladar.
Joan, ¿qué piensas de esta realidad? A mí, sobre todo, Odilia, hay una cosa que lamento, ¿no? Y posiblemente es culpa nuestra. Me refiero a los que vivimos en este lado del Atlántico, ¿no? Es que desconozcamos todo eso. No sabemos de la realidad lingüística, cultural de Guatemala en este caso.
Sí, yo creo que todas, hasta las sociedades más progresistas de nuestro entorno, a veces que lluitan por a aquestes llengües com la nostra, també minoritzada, no?, dins l'estat espanyol i totes les llengües, i creiem que és un conflicte que hi ha quatre llengües dins del mateix estat, que són... Anem a altres realitats, en aquest cas que és de Guatemala, i trobar-te de que passes una carretera i que trobes altra gent, que xerra una altra llengua, que estan, nosaltres estem xerrant fonamentalment de l'àrea, de les àrees rurals, entonces molta de gent, o moltes de dones fonamentalment i d'homes, no xerren el castilla, que diuen ella, no xerren castellà, solament sí. Xerren la seva llengua, no? Aquest conflicte lingüístic està latent i és el problema que hi ha en Guatemala, o sigui, la separació d'aquestes llengües, que sí que són, sí que són patrimoni de la humanitat, no? O sigui, com, i hi ha aquest problema, no? Sobretot perquè els docents segurament han tingut que abandonar la seva àrea lingüística i a mi no s'han tingut que anar a fer feina de docents a una altra àrea lingüística.
Yeah.
I tot això fa que no puguin fer les classes en aquesta llengua i el coneixement de la realitat de la zona. No? I és per això que nosaltres, com docents que des de les Illes Balears i defensant la nostra llengua, no? Per nosaltres sempre ha estat un tema molt important. No? Nosaltres que fem projectes d'alfabetització sempre intentem que les dones que contratem per a fer els processos d'alfabetització siguin dones i de la llengua de les dones que estan allà. No?
Sí. Sí, sí. Olivia, si quiere, me parece muy interesante haber ubicado esa realidad cultural. Y desde ese contexto, si quiere, explíquenos cuál es la relación con Ensenyants Solidaris, con Juan y compañía, ¿no?
Muy bien.
¿Cómo trabajan?
Muy bien. Nosotros en Guatemala tenemos varios procesos. Yo soy la responsable o la coordinadora de los proyectos que tiene Ensenyants Solidaris y STEI en el país. Tenemos varios proyectos con otras organizaciones en diferentes lugares del país. Trabajamos con sindicatos, por ejemplo, trabajamos con un sindicato que se llama SAMUA, que está en el lado del Petén. Trabajamos con el sindicato de STEG, que está por el lado de la Costa Sur. Trabajamos con una organización que se llama AEPREC, que son los maestros y las maestras retornadas del conflicto armado interno, que están en el Quiché, pero ellos son ixiles. Trabajamos con una asociación de Chimaltenango que se llama Asociación Educando. Con ellos tenemos nosotros varios procesos. Le voy a explicar algunos de estos. Específicamente tenemos el proyecto de alfabetización con mujeres mayas del área rural. Estos dos procesos, tenemos dos proyectos que lo está financiando el Fons Pitius y el Fons Menorquí. Tenemos en el proyecto del Fons Menorquí tenemos 80 mujeres. Y en el proyecto del Fons Pitius tenemos 120 mujeres. A ellas se les está enseñando a leer y a escribir en los dos idiomas, tanto en su idioma materno como en el idioma castellano. Dentro de este proceso nosotros contratamos, o nosotras contratamos, mujeres, específicamente mujeres, porque nosotros somos de la idea de que la mujer es la más discriminada dentro de Guatemala. Tenemos mujeres alfabetizadoras que hablan el idioma materno para que se facilite la comunicación con las compañeras. Este proceso tiene un desarrollo aproximadamente de 10 a 11 meses. Es reconocido por el Programa de Alfabetización Nacional, que se llama CONALFA. Lo coordinamos con ellos. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que la mujer o las compañeras mujeres, cuando termine el proceso, reciban su diploma oficial. Y este programa de CONALFA nos da esa facilidad a nosotros, nos supervisa, les evalúa a las compañeras al final del proceso, y las que aprueban este proceso, se les otorga ese diploma. Es importante tanto para nosotros y nosotras como para las mujeres, porque esto les permite a ellas continuar una segunda fase, que es la posalfabetización. Y luego, si ellas están motivadas pueden hacer la tercera fase que les permite a ellas terminar el sexto grado de primaria.
De acuerdo.
Y así sucesivamente ellas, dependiendo de la motivación que tengan, van superándose.
¿Y cómo se llega a esas mujeres? ¿Dónde se trabaja con esas mujeres? Me tengo que imaginar una escuela.
No.
¿Vais a
nosotros
donde viven?
Nosotras las seleccionamos en diferentes comunidades. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en 4, 8, 10 comunidades diferentes.
Uh-huh.
Diferentes. Un proceso lo trabajamos en Chimaltenango y sus comunidades rurales, que son 4 comunidades las que tenemos ahí. El otro proceso lo estamos trabajando en un municipio de Chimaltenango, sí, que se llama Patzún. Ahí, uh-huh, tenemos 6 comunidades. Generalmente nosotros, al seleccionar una comunidad, miramos las estadísticas del país. ¿Dónde hay más porcentaje de analfabetismo? ¿Dónde se concentra el analfabetismo en las mujeres? Y esas son las comunidades que seleccionamos. ¿Por qué? Porque en estas comunidades es muy difícil que las organizaciones lleguen, ya sea por la distancia, por X o por Y razón. Ajá. Son totalmente abandonadas. Por eso es que las mujeres no saben leer y por eso es que existe el alto porcentaje de analfabetismo en la comunidad.
En las casas se hace.
Sí. ¿Y dónde los hacemos? Lo coordinamos todo con las mujeres que se seleccionen.
Ajá.
Hay procesos de alfabetización que las realizamos en las casas de las compañeras. Ellas proporcionan su casa y nos dicen, miren, yo les doy mi casa, vengan aquí. Y hay algunos procesos que se coordinan con las escuelas de las comunidades y también nos facilitan las aulas para que ahí se trabaje el proceso de alfabetización.
De acuerdo. Recordamos, audiència, que estem escoltant en Odilia Peren, ella és responsable de projectes d'ensenyants solidaris a Guatemala, d'on procedeix. Ha vengut a fer una visita a les nostres illes i hem parlat en el principi d'aquesta realitat cultural seva i d'altres persones, de tantes altres persones a Guatemala, que és Samaya Cacxiquel, un món és de Guatemala que integra a 22 llengües indígenes, que són moltes. Odilia, me hablaba de que las mujeres son las más necesitadas de ese tipo de proyectos, ¿no?, formativos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que las mantiene en una situación de desigualdad?
Yo creo que a nivel de todos los países, la discriminación y el racismo se marca mucho y se marca más en las mujeres. Ajá. Guatemala no es la excepción. En Guatemala hay mucha discriminación hacia la mujer indígena porque es pobre, porque es indígena. Por esta misma razón, a ella no se le envía a la escuela. Uh-huh. Desde pequeña.
No se la envía a la escuela.
En las familias, por la pobreza, que se marca mucho en el área rural, ellas no son enviadas a la escuela. Y si las envían, a lo mejor las envían un par de meses en primero primaria y luego las retiran, porque el varón es el que tiene que estudiar y la mujer es para que se quede en la casa haciendo oficios, ayudando a la mamá, haciendo otros trabajos. Desde ese punto de vista se ha venido marcando esta diferencia. La discriminación hacia la mujer y la discriminación hacia la mujer indígena es en un alto porcentaje. Por lo mismo, se ha venido acumulando una serie de situaciones porque es mujer indígena y eso ha causado el analfabetismo.
Ajá.
No tenemos una política de Estado que sea dirigida exclusivamente a las poblaciones mayas y la más afectada es la mujer. Por eso es que la mujer no asiste a la escuela. Por eso es que la mujer abandona la escuela. Y por eso es que la mujer tiene que buscar de qué forma sale ella adelante, trabajando en casas, en la agricultura, apoyando al esposo, apoyando a la familia. y se queda sin aprender sí. a leer y a escribir. Esas son las causas fundamentales.
¿Usted es profesora, Odilia?
Yo soy profesora, sí, y también soy trabajadora social.
¿Cómo ha sido su experiencia en este contexto social? ¿Ha tenido que luchar mucho para llegar donde está?
Efectivamente. Nosotras dentro de la familia somos 6 mujeres.
Seis
mujeres y mi hermano. Tengo un hermano. Todas nosotras estudiamos, todas somos profesionales, pero esto depende mucho de la ideología que tenga el papá y la mamá. Por lo menos dentro de mi familia, mi papá, yo recuerdo que desde que éramos pequeñas, él nos dijo, ustedes van a estudiar, van a tener la oportunidad, y quien quiera aprovecharla, la aprovechará, y si no la quieren, pues tampoco. Entonces yo creo que yo he tenido mucha suerte, que no todas las familias y no todas las mujeres lo tienen. Por eso es que nosotras hemos salido adelante. Por supuesto que uno tiene que hacer muchos esfuerzos para ir avanzando, porque también la pobreza muchas veces le limita a uno, aunque tenga uno la voluntad, aunque uno tenga esa iniciativa, muchas veces por la pobreza, por la falta de recursos, uno se queda. Sin embargo, hay que luchar mucho para salir adelante, hay que esforzarse mucho y hay que motivar mucho a la población para que lo haga.
Claro. Joan, qualque cosa en relació a tot el que mos està comentant Nodilia, qualque comentari?
Sí, bé, observa, quan vas molt de vegades a un país i tens oportunitats i el privilegi de compartir amb elles, fonamentalment, i ves la lluita que tenen les dones, i les dones que han arribat després d'un conflicte bèl·lic i en les dificultats que simplificava, perquè, pues, de veritat, és d'una admiració, no? La nostra característica des del començament, des que vam iniciar projectes, sempre va estar, mai hem tingut ningú expatriat. Mai hem tingut ninguna persona, on tenim molt de volum de projectes, sempre hem cercat, ahir hem estat, en Perú, en Guatemala o en el Marroc, gent que sigui allà. I en aquest cas, Odilia, per a nosaltres és l'exemple, no? És un especialista en cooperació internacional, és una dona implicada, no? Una dona que ve de les famílies, que parla la seva cultura, que ens ha ensenyat moltíssimes coses, que ens ha fet entendre que tot el personal que nosaltres contratem allà, tots són dones. Vull dir, crec que hem après molt, no? Si no sí. de ser llibres, sinó d'aquest esforç d'aquestes dones. No?
Ho diria, para que lo entendamos todos, ¿no? La audiencia. Cuando hablamos de Odilia Perén trabajando en coordinación con Ensenyant Solidaris, ¿ustedes son de Ensenyant Solidaris o son una contraparte, son otra entidad que trabaja con Ensenyant Solidaris?
Yo directamente trabajo con Ensenyant Solidaris y STEI. Las contrapartes que tenemos son organizaciones fundadas con sus propios objetivos, con sus propias metas, son independientes. Sin embargo, nosotros como Ensenyant Solidaris y como STEI tenemos el objetivo de trabajar con organizaciones que estén implicadas y que tengan el compromiso directamente con las comunidades. En Guatemala hay muchas organizaciones con quienes podríamos trabajar, pero nosotros vamos viendo cuáles son las organizaciones que realmente están haciendo un trabajo consciente con las comunidades, que realmente tenga un compromiso social, con ellos nos quedamos. Hemos trabajado con varias organizaciones, conocemos muchas organizaciones, pero tenemos que buscar y ubicarnos en organizaciones que tengan los objetivos afines a los que tiene Ensenyant Solidaris y STEI.
De acuerdo. Hay una cuestión que yo creo que es por culpa nuestra, me refiero de las personas que trabajamos en medios de comunicación. Cuando hablamos de proyectos, de entidades, siempre les preguntamos por lo que están haciendo y qué quieren conseguir, como si no hubieran conseguido nada. Siempre nos situamos como al principio, ¿no? Pero pocas veces preguntamos por los resultados. por lo que se está consiguiendo, ¿no? ¿Qué se está consiguiendo? ¿Qué se ha conseguido? ¿Usted sería un ejemplo, por ejemplo, de algo que socialmente se ha conseguido en Guatemala?
Bueno, si
su
nos...
familia incluso, la mentalidad de sus padres, que les dieron esa educación a las 6 hijas, ¿no?
Bueno, efectivamente, yo creo, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, esto depende mucho de la iniciativa de los padres, de la voluntad de las hijas también, porque se tienen que poner metas, pero si no hay recursos, es imposible.
Ya.
Es difícil. Nosotros en los procesos que tenemos, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué resultado hemos tenido? Lo voy a compartir en algunas palabras. Hemos conseguido que las mujeres que participan en los procesos de formación con nosotros estén conscientes